Agustín Ronconi, Nación Equeco y Georgina Hassan, Baila, Baila.
Y Agustín Ronconi, uno de los fundadores de Arbolito, bueno, alguien también de Ácido Criollo, también esta bella idea de que es músicas mochileras, ¿no? Que da una idea bastante peregrina de la música, ¿no? Andariega. Bueno, para mí es un placer, para nosotros es un placer tener aquí en el estudio de Nacional Folclórica a Agustín Ronconi. ¿Cómo te va, Agustín?
Buenas tardes, también un gusto enorme también visitarlos una vez más.
Bueno, sí. Vas a estar mañana en el CAF con nueva banda, estrenando banda. Primero vamos al pasado. Bueno, hubo hace unas semanas un comunicado que después de 28 años terminó Arbolito, que fue la banda que fundaste allá lejos y hace tiempo.
Con Ezequiel, bueno, pila de años de vida, más de la mitad de nuestra vida compartida.
Para muchos le cayó como hermoso, una especie de, ¿no?, de baldazo de agua fría. Arbolito, que es algo que venimos escuchando hace mil años, terminó.
Sí, veníamos de un parate porque se había lesionado Andrés, el bajista, fines del año pasado, y eran 3 meses mínimo de reposo. Se había lesionado un tendón de la mano, así que no podía tocar. Decidimos parar y después, bueno, nunca habíamos parado en 28 años. Y bueno, no había ideas muy claras de cómo arrancar el año, qué hacer, y nos pareció sano. Sí, bueno.
En buenos términos.
Claro, totalmente. Sí, nada impide que podamos volver a juntarnos.
¿Qué fue Arbolito ahora que se conjuga en pasado? Digamos, ¿cómo lo vislumbrás? ¿O todavía no tenés la distancia necesaria?
Es muy raro, porque es casi nuestro apellido. Claro. Somos músicos que si bien todos tuvimos proyectos previos, paralelos, o sea, estamos muy identificados, porque Arbolito es una manera también de ser, de mostrarnos, o sea, porque sí, no es solo música, es una manera de ver la vida.
Social, si hay comunidad.
Tal cual. Entonces,
más allá de la música.
La banda nos nutrió también como personas, o sea, nos hemos vinculado con un montón de gente súper valiosa de la música, de la cultura, de la política, de la lucha, de los derechos humanos, de comunidades originarias, como parte de la banda. Entonces es como raro no estar funcionando como banda, sí, sí, o activos como banda. Bien. De todos modos, todo eso lo llevamos dentro, cada uno a su manera.
Claro. Y en lo musical, pues yo pensaba, Marbolito se separó después de 28 años.
Sí.
Y hace 30 años más o menos, ¿no? Fue el aporte más grande de Divididos, ¿no? Un poquito más, pero con La Era de la Boludez, con El Arriero y un poquito antes también. Digamos, hay como algo, ¿no?, que pasó hace 30 años más o menos, años más, años menos, con lo que fue el rock y el folclore. Por esa senda anduvo Arbolito también, ¿no?
Sí, creo que más desde el folclore, porque estábamos estudiando, estábamos aprendiendo, el folclore fue un descubrimiento y un amor, un enamoramiento de una música que no nos... no estábamos vinculados con el folclore ni por nuestras familias, ni por el ámbito social en el que nos movimos. Siempre éramos más pibes que escuchábamos rock y íbamos a recitales de rock, y si agarrábamos la viola era más para rockear que para tocar una chacarera. Entonces estábamos atravesando la Escuela de Música Popular de Avellaneda, lugar hermoso que nos abrió unos ventanales inmensos a la música nuestra, a la música latinoamericana. Entonces empezamos a componer desde ahí, desde esos ritmos nuevos que íbamos aprendiendo con la viola, cueca, chacarera, huayno, algún candombe. Y de repente las letras eran muy urbanas y quizá más rockeras en la manera de decir.
Sí, sí, sí.
Y si nos poníamos a zapar sobre una base de cueca, yo agarraba la quena y le ponía efectos y de repente yo estaba como tocando con Pink Floyd. Y todo eso se iba mezclando de una manera muy natural, sin darnos cuenta.
Sí, sí,
y se fue amasando ese sonido, quizá desde el folclore al principio, si uno escucha los primeros discos, y después nos fuimos animando a dejar aflorar de vuelta ese rock que estuvo siempre.
Agustín Ronconi está aquí con nosotros. Bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Después de Arbolito, nueva banda, va a estar tocando mañana en el CAF. A las 20 horas.
20 horas. Las puertas, 21 estaremos arrancando.
Ahí en Sánchez Bustamante 772, ¿no? ¿Cuál es la idea que tenés?
Bueno, la idea es tocar, que hay unas ganas enormes de subirme en el escenario, son muchos meses de no tocar. Así que, en principio, el repertorio va a rondar un poco de músicas mochileras, que hay versiones de Arbolito que ahora se están reversionando de vuelta con este formato nuevo, que hay batería, percusión, bajo, acordeón. Yo ahí, en este formato, más estoy agarrando la viola eléctrica, agarro un poco el charango, la flauta. Hay voces. Hay una chica acordeonista que canta divino. Entonces estamos ahí haciendo arreglos de voces. Está bueno lo que está pasando.
¿Tiene
está
nombre
lindo
de banda?
Todavía no. Por ahora estoy saliendo solista en banda, pero probablemente hay ganas de que esto vaya tomando entidad y tenga su nombre. Lo merece porque viene sonando re lindo.
¿Y cuál es la idea? ¿Cómo proyectás este nuevo momento, esta nueva etapa de aquí en adelante, después del CAF? ¿O te vas a dejar llevar?
Mirá, hay cosas que están sonando muy lindas, que ensayo tras ensayo se van van tomando entidad, personalidad, y sería hermoso grabarlas. O sea, hace falta escenario también, porque una cosa es la sala y otra cosa es la canción cuando sucede en vivo, y esa magia, esa ida y vuelta. Seguro que van a ir tomando formas nuevas, o no sé si formas nuevas, pero sí ese condimento que se vuelca en la canción, que es lo que te devuelve la gente cuando la ves, en las sonrisas, en las miradas, en el baile. Todo eso vuelve después, cuando pasó el fin de semana y, y te relajás después de una fecha así, ¿no? Todo eso vuelve y está bueno plasmarlo. Es lindo el sonido de banda, más que el de el solista acompañado, porque es más rico.
Y son conceptos distintos, ¿no? Un solista que puede pensar un grupo en el cual los integrantes son intercambiables, o no puede uno y viene otro, y otra cosa es una banda.
Sí, yo me imagino, a ver, después de tantos, toda la vida musical tocando con los muchachos, con los compañeros de Arbolito, esto sería un proyecto solista. Yo voy a seguir haciéndome
Agustín
cargo.
Agustín Ronconi.
Pero la banda también va a tener su nombre. Entonces,
Agustín Ronconi y sus redonditos de ricota.
Me parece que eso ya lo usaron.
Mis hijos tocan, no tocan en la banda todavía, pero salimos a tocar y ya nos apodaron los Ronconitos de ricota.
Los Ronconitos de ricota. Escúchame, ¿tus hijos tocan y no en tu banda?
No, quieren saber nada todavía. No, sí,
no, pero digo que la cantidad, desde Peteco hasta los Cadillacs, digamos, es impresionante la cantidad de músicos que van creciendo, sus hijos van creciendo y después los incorporan a la banda y entra un manguito más a la familia. digo en broma, pero pero digamos, la verdad que debe ser.
Es un sueño.
Debe ser muy placentero, ¿no? Sí. Tocar con un hijo en un mismo escenario.
Ya hemos tocado varias veces, pero de manera un poco más informal.
¿Cuántos pibes tenés que tocan?
Tengo tres hijos. La mayor toca el piano, canta muy lindo también. Y el que le sigue tiene 15, toca la batería. Empezó el año pasado. Estamos yendo a rockear por todos lados. O sea, ya fuimos a ver a La Renga a Santa Fe con él.
¿A La Renga a Santa Fe?
Sí.
Eso sí que es épico.
Ahora el sábado vamos a Huracán.
Son de La Renga.
Mi hijo sí está full. Es una banda que quiero muchísimo porque hemos estado muy vinculados a ellos. Claro. Una banda que es una familia. Sí, de manera. Sí.
Chizo y.
Sí, bueno, toda la. Buena gente. Nosotros hemos laburado mucho, seguimos laburando de alguna manera con la técnica, con todo el equipo de ellos. Es una banda referente en la manera de
trabajar,
laburar en la música. Sí. Así que yo recontra feliz, estoy escuchando, ya me escuché toda la obra de Alma Fuerte. Hermética, bueno, Divido siempre lo escuché, me encantó. Le tiré yo la semillita a mi hijo, prendido con todo. Ya fuimos a verlos también.
¿Y qué ves de vos en tu hija y tu hijo? Musicalmente.
Que escuchan lo que quieren, que cero prejuicio, que están medio fuera de lo que sería su generación hoy, de lo que escuchan sus compañeros.
La moda.
Sus
pibes,
claro. Yo me acuerdo, en secundario, nada, escuchaba rock sinfónico, rock progresivo, no sé, de Hendrix, qué sé yo, Led Zeppelin, Jethro Tull, esas cosas, y era medio raro, ¿no? O sea, no era como muy normal en ese momento.
¿Cuando eras pibe no tenías ningún tipo de referencia al folclore?
Mira, había un disco que de La Negra Sosa, que sonaba muy cada tanto. Ay, no me acuerdo, tiene un dibujo en la tapa. De hecho, estaría bueno recuperarlo. Tenía Cuando Tenga la Tierra.
Ah, será... No sé, bueno, no me acuerdo.
No importa.
Ese sí,
pero había mucho de los Quilapayún, de Tilimán.
Era cosa más testimonial.
Más política. Y mucho jazz. Mi viejo escuchó siempre jazz, era coleccionista, amante de jazz. Entonces, cuando sonaba algún disquito así latinoamericano, para mí era como, uy,
claro.
Uy, esto. Y recuerdo que había ahí entre las cosas que había en casa, adornos, había una quena que estaba rajada, estaba rota, una quena medio de adorno, y yo me acuerdo que la emparché, era chiquitita, o sea, la emparché con cinta scotch y la hice sonar, y fue como medio mágico.
Ah,
fue como una conexión simbólico. Ahí, que sí. Yo, nada, pasaron añares hasta que, ya casi de grande.
¿Tu viejo falleció ya?
Mi viejo falleció, sí. Así que mucha música en casa. Mi viejo ya no tocaba, tocaba la tuba.
La tuba, oh, qué tremendo.
Tenía una trompeta por ahí. Creo que él fantaseaba con que yo agarré la trompeta. Así que nada, agarré la viola, más de grande,
bueno,
y
la
rock.
Quena,
nada
que.
Así que mi viejo hacía algo muy lindo con mi hermana y conmigo, que somos los menores. Ponía discos y nos decía, escuchen al solista. ¿Es negro o blanco?
Ah.
Y a los cantantes también, ¿no? O sea, y él era muy, muy investigador, le gustaba mucho saber la vida de los músicos, las vidas sufridas, ¿no? Y del músico que por ahí, laburante, que laburaba para las grandes orquestas y después iba a los bilichitos a zapar, a improvisar, y ahí, claro. Para él, ahí estaba la magia ahí.
¿Y tu viejo era un músico amateur?
Sí.
¿Y laburaba otra cosa?
Laburó de otras cosas siempre, muy bohemio. Pero de todos modos grabaron, era con la Ribereña Jazz Band, todos músicos quilmeños. Allá por 75, creo, hicieron un disco para la RCA Victor.
Jazz tradicional, jazz de Nueva Orleans.
Ah, pero en discográfica.
Sí, creo que fue un concurso o algo así que les fue bien, los eligieron, claro, y grabaron.
Claro.
Hermoso.
Y sí,
eso.
Sí, porque el estilo ese...
Sin batería. Banjo,
batería, claro.
Banjo, tuba, trombón, trompeta y clarinete.
Hermoso, hermoso. Bueno, estamos conociendo un poco más a Agustín Ronconi, que tiene una nueva banda después de tantos años con Arbolito. Ya es parte del pasado Arbolito y hay nueva banda, va a ser presentada mañana en el CAF, Club Atlético Fran de Fierro. Esto es Bustamante 772, aquí en Almagro, en Buenos Aires. ¿Tenés ganas de hacer algo con la guitarra? Recién decía Agustín Ronconi, y hablo mientras va sacando la viola, que bueno, que no es lo mismo, ¿no? Una cuestión solo que con una cuestión con banda. Y no, me imagino que es totalmente distinto. Pero había algo que decía Luca Prodan, decía, a mí me gusta más Yupanqui que Virus. Porque hay algo que tiene la guitarra que es de verdad. Y si vos querés saber si un artista es bueno... Dale una guitarra acústica, ¿no? Así que vamos a ver si Ronconi se la banca. Porque Arbolito tenía muchos integrantes. Había probado el solito.
Ah, vamos a ver que sale. Desempolvé la criolla. Vamos a traer a dos grandes. Uno del folclore y otro del rock.
Dale.
En una zamba. A ver qué pasa. Vengo desde el olvido, toro serrano, por ver si mato penas, ay, carnavalear, por ver si mato penas, carnavalear. Me anda faltando plata. Ay, chicha, coraje. Y un empujón del diablo. Pa' enamorarte. Y un empujón del diablo. Llorando en el vino, los caballos atados vuelan a la luna al galope tendido. Los caballos atados vuelan a la luna al galope tendido. Vuelan a la luna. Hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma. Ay, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Carnavales, carperos, la copla y la albahaca. Llorando en el vino, los caballos atados vuelan a la luna al galope tendido. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Ronconi, de Leguizamón y Spinetta, samba de carnaval y barro tal vez. Hacete solista, Ronconi, basta, basta de banda, cambia todo, solista. Muy bueno, muy bueno. Muy bien. Y mochilero.
Esto nació jugando con la lupera, cuando, estaba tocando en Uruguay un verano. La lupera, viste que
sí, 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 sí.
Grabé ese riff ahí que va bajando, tiqui tiqui. Y me puse a cantar la samba arriba de eso. Vino la segunda parte, me puse a improvisar.
Muy bonito.
Y no se me venía la letra de la segunda del carnaval.
Mirá.
Y chuc, apareció el flaco y me rescató.
Pues es que hay una foto muy famosa del Cuchi Leguizamón con Luis Alberto Spinetta.
Sí,
muy famosa. Del 80, por ahí.
Está, bueno, si sí. Es la misma, la usé de portada
sí.
De esa versión.
Ah, bueno.
Está el Cuchi sí. Agarrando del hombro.
Sí.
Así.
Sí, tal cual, tal cual.
Hermosa foto.
Y esa barro tal vez es una samba que Spinetta escribió muy jovencito, dicen que a los 15 años, uh-huh. Y es la que grabó finalmente Mercedes Sosa en Cantora con Spinetta. Sí, la única canción que grabaron juntos,
qué discazo
barro ese. Tal vez.
O sea, el disco, el de la negra ese.
Uf. Sí, sí, sí. Agustín Ronconi, y... ¿das clases? ¿Tenés como actividades laterales a lo que es la música profesional?
Di
¿viste
clase,
que uno dice, sí. Dice, viste que dice, bueno, uno vivo de la música, aquí. Es que es muy amplio, ¿no?
Sí. Sí. Sí, siempre di clase. Después de la pandemia se cortó un poco eso. También siempre grabé. Fui armando con el tiempo de estudio de grabación, siempre me gustó producir. ese laburo artesanal.
Ahí está lo que decía, ¿no? Que finalmente hay como muchos aspectos de la música que sirven para tratar de,
sí,
de vivir, de uh-huh, algo que uno ama, ¿no?
Y siempre me gustó mucho eso también,
la producción,
de construir. Sí,
estar atrás.
Ese laburo, ¿no?, del taller, es como laburar en el taller con el material, ¿no?
Sí.
Me encanta eso. Post pandemia, bueno, las clases un poco se cortó. Y claro, todo ese tiempo lo fui poniendo en ese laburo. Así nació también las músicas mochileras. Y siempre laburé también para gente que viene a hacer sus discos.
Claro.
Me encanta esa situación de ser parte de esos,
bueno,
proyectos. Es algo muy lindo. Así que, y ahora participo también en el área de talleres barriales en Quilmes, hace unos años. Gente muy, muy linda laburando. Y este año armamos un proyecto, un ensamble para chicos entre adolescentes y jóvenes que salen de las orquestas infanto-juveniles, que hay tres orquestas allá muy lindas, que como para contenerlos cuando ya están grandes para la orquesta,
está
un
bueno
lugar donde volcar. Y estamos ahí hace un par de meses con ese proyecto, eso también es algo que me
está
encanta.
Bueno.
Así que nada, metiéndole con todo la música.
Agustín Ronconi, vos es que hoy es el día del locutor. Le estamos preguntando a nuestros oyentes quiénes son los locutores o las locutoras preferidos de cada uno. Pues están escribiendo, ¿no?, al WhatsApp y dejando mensajes al contestador.
Sí, acá, por ejemplo, tengo un mensaje. Hay mensajes sobre temas varios.
Sí,
pero
vi uno ahí de Gabriel Redín.
Sobre la
puntada sin hilo.
Sí.
Le mandamos un abrazo.
Sobre la consigna, dice Ismael, Badía, Larrea y Antonio Carrizo. Voces naturales, genios. Saludos desde Pergamino. Saludos a los locutores de esta hermosa radio.
Bueno, ¿vos tenés algún preferido? Así, alguien que te ha educado sentimentalmente, o decís, mirá vos, no sé, qué sé yo. A mí, como tengo un gran recuerdo, era muy chiquito yo, pero me acuerdo de Guerrero Martínez, y después me acuerdo de irme a acostar a los 10 años con una espica que me regaló mi viejo con Beatlemanía de Badía, Juan Alberto Badía. Y yo a los 10 años tuve una especie de brote Beatle que una locura, ¿viste? Ahora me cuenta, era muy chiquito, pero ya me encantaba dormirme, viste, con la radio.
Mirá, no, yo nunca fui mucho de radio.
¿No?
No. Sí, en momentos de construcción, por ejemplo, levantando el estudio de grabación, allá por año 2003, y me acuerdo que en ese momento, no sé por qué, bueno, a Lalo mío.
Claro, bastante. Sí, Lalo mío.
Creo que
sí,
estaba,
sí,
no sé si era del Plata o qué.
¿2003?
Sí.
Puede ser del Plata, sí. Bueno, yo con Lalo mío, yo hice la colimba en el 83. Y me tocaban guardias larguísimas. Las guardias son una cosa inhumana. Sobre todo en invierno. Y entonces me camuflaba en el uniforme una radio. Y que escuchaba 9 PM. Con Bernacci y Lalomir. Y ahí uno escuchaba, estoy hablando del 83, escuchaba anticipos de discos que salían después.
Mira, Ray Bangkok no estaba para esa época.
No, eso vino después.
Eso
ya es rock and pop que arranca, creo que en el 85.
Sí,
esto es
9
PM,
mayor,
que era del Plata, me parece. 9 PM.
Pues sí.
O FM. En ese momento era muy fuerte la FM Rivadavia, que era buenísima. Eran los pocos que pasaban música buena, viste, la idea de la FM, ¿te acordás que en una época la FM era todo música?
Claro.
Era así, era
9 PM del Plata entre el 82 y el 85.
Claro, claro, exactamente. Y después, cuando es la Guerra de Malvinas, empieza a haber todo un tsunami de música en español.
Claro.
Y ahí empezó a sonar no solamente el rock argentino, sino también Rubén Blades, un montón de músicas que ignorábamos. Bueno,
claro,
fue un buen momento Víctor Heredia, muy bueno. ¿Te acuerdas de Víctor Heredia? Bueno, usted es un chico, vos sos chica. Vos más o menos.
Yo
tampoco
más o
soy
menos
tan chica.
No, pero Víctor
no me cueso en un hervor.
Pero Víctor Heredia llenaba el Luna Park así. Era increíble, era impresionante la popularidad de Víctor Heredia en un momento, en esta época más o menos. Bueno, Sandra Mianovich, nuestra compañera.
Claro. Y la Vuelta de la Democracia, ¿no? También
sí,
hay
sí,
todo el.
Sí. Y Malvinas, digo, un poquito antes. Malvinas,
claro.
Un momento. Bueno, Agustín, querido, ¿tenés ganas de hacer algo más? O sea, a mí me encanta, me suena bárbaro.
Y podría ser.
Tomémoslo como un canapé de lo que va a ocurrir mañana en el CAF.
Porque esto va a sonar, pero con la banda, y con...
Nacho decía un poco en broma, no hay como una buena banda.
Esta es una canción bastante... De las primeras que me animé a escribir. Bueno, yo siempre digo que es como un aire de chacarera con urbana.
Chacarera con urbana, está muy bien.
Esos momentos de descubrir a Carnota, de decir, guau, wow, esos grosos que nos trajeron para el lado del folclore. A los que creíamos que íbamos a tocar otras músicas. En esta siesta de soles abrazados, yo salgo a buscarte igual. Y solo encuentro tus calles bañadas de blanca luz y humedad. Buenos Aires. Pao, porteño, sudores ajenos llenando tus alcancías. Mientras pateamos buscando ese mango para vivir esta vida en Buenos Aires. Buenos Aires, que llueva hoy y empapados escapemos los dos. Mis alpargatas ardiendo en la brea de Plaza Constitución. Mientras te sueño y junto brotamos del mismo barro los dos. En Buenos Aires. Buenos Aires. Que llueva hoy. Y empapados escapémonos los dos.
Muy bien, Agustín. Un fenómeno. Bueno, muchas gracias, Agustín. Suerte mañana.
Un placer, gracias por la invitación.
Y nos estamos viendo siempre.
Dale,
seguimos viendo aquí en Nacional Folclórica. Estamos hasta las 20, como siempre.